Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan esa mañana de viernes? Espero que bien, que tengan los flaps dispuestos para encarar la pista de aterrizaje hacia un prometedor fin de semana, ¿eh? Productivo, además, si es de las personas, oigan, que tienen que trabajar en fin de semana, que tienen turnos, yo qué sé, personal de tiendas, de supermercados, autónomos, policías, peluqueros, camareros. Son muchos los que trabajan en estos días para que otros podamos disfrutar plenamente de nuestro descanso, de nuestro ocio. Y hay que agradecérselo siempre, que estén ahí, ¿eh? O sea, que siempre que digo, oigan, pues ya el fin de semana está ahí, pues también nos acordamos de los que todavía van a tener que esperar un poquito más. Por lo demás, aquí viendo cómo el gobierno se desdice otra vez, vaya novedad, ¿no? Y se gasta una millonada en nada, porque ha roto unilateralmente un contrato con Israel para comprar unas balas, seguro que usted lo ha oído, porque está ahora mismo en todas las conversaciones. Y bueno, pues ahora va a tener que pagar una parte del contrato, pero sin recibir las balas. Claro, esto a la empresa que las vende le viene genial, porque caramba, lo vendo dos veces. Vendo por aquí, por un lado me dan el dinero y por otro lado pues lo vuelvo, cojo la mercancía, no se la llevan y la vuelvo a vender. Es legítimo que no se quiera comprar balas a un país determinado por las razones que sea. Pero hombre, esto hay que pensarlo un poco antes. Antes al menos de firmar el contrato, y si no, pues a lo mejor esto debería tener algunas consecuencias para alguien, a lo mejor porque no está en la línea del gobierno, o está defendiendo algo que es incompatible con el modo de gobernar o con la línea de pensamiento actual. Pero claro, ¿ha pensado cuál sería la decisión del gobierno si estuviesen al frente de una empresa privada? Si ese dinero que España, que nosotros, que todos nosotros vamos a perder, saliese de sus bolsillos, seguro que la administración del dinero sería distinta. Pero es dinero público, ese que no es de nadie, o que al menos parece que no duele a nadie. Así que las consecuencias de una mala gestión las pagamos nosotros. Mire, hay un dinero que brota de los árboles. Me llega esta reflexión porque en medio de todo este debate, y ustedes dirán, bueno, pero esto es a nivel mundial, a nivel nacional. Sí, sí, pero al final nos toca el bolsillo de todos aquí, en torno a la inversión que se va a hacer en defensa. Un aumento del gasto al que nos obliga la Unión Europea y la OTAN, y que esto no se puede escamotear. Hay que hacerlo. Hay que poner ahí, ¿cuánto? 10.000 millones, dice el gobierno. 10.000, que sean 12, tranquilos, que no se va a notar en las prestaciones ni en servicios públicos, dice el gobierno. Bueno, entonces, ¿no hay problema con esto? Caramba, pues si no hay problema, ni 10 ni 12, que sean 15.000 millones, que no pasa nada. Y otros 5.000, yo qué sé, para la sanidad, por ejemplo, ¿no? Que tanta falta hace para construir centros sociosanitarios aquí. Yo reconozco que soy aldeano en materia económica, ¿eh? Me guío por la economía casera. Doctores tiene la iglesia que ya sabe mucho mejor que yo, y hoy lo vamos a comentar porque vamos a tener alguno aquí con nosotros. Y cuando yo llego a casa y cuando me encuentro un gasto inesperado, pues lo primero que nos preguntamos en casa pues es de dónde va a salir el dinero para pagarlo. ¿De qué nos vamos a tener que privar? Pues igual de esas vacaciones que teníamos pensadas, o ese coche nuevo, pues que va a tener que esperar otra vez. Se puede pedir un crédito al banco, claro, pero ojo, que tienes varios, ¿no? Esto en macroeconomía se explicará, supongo, de otra manera, pero al final llegan los recibos también a las cuentas públicas, ¿eh? Y hay que pagarlos. Y mucho me temo que estamos viviendo de prestado y que cuando lleguen esos recibos ya saben quiénes los vamos a pagar, ¿no? ¿Con aumento de impuestos o con recorte de prestaciones públicas o con ambas a lo peor? Por eso convendría hablar de estas cosas, de nuestros dineros públicamente y de llegar a acuerdos de Estado, sobre todo cuando hay que gastar tanto como ahora, cuando es una cantidad tan importante como la que se prevé, por ejemplo, en defensa. Pero en esta casa tan grande en la que vivimos, no es que no hablemos de gastos, es que ni siquiera tenemos presupuestos y el de endeudamiento es cada vez mayor. Todos hemos conocido hogares así y todos sabemos cómo suele acabar esto, gastando sin tino, rodando por una pendiente donde no vemos el final. ¿Qué pasa, Daniel Pinelo? Me vengo a
arriba.
Muy buenos días, Roberto. Oye, qué bien.
Venga,
animadita para empezar el fin de semana.
Sí, señor, hay que empezar los fines de semana hartos de potencia. Los lunes también, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que los viernes cuesta menos empezarlo.
Sí, los viernes los ve uno de otra manera. Parece que se abre todo, parece que se amanece distinto, ¿verdad? En fin, aquí estamos con esta jornada. Hemos hablado de dinero, pero tenemos un programa muy completo en el que vamos a hablar de muchas más cosas.
Vamos a ver si nos cabe todo, ¿eh? Vamos a hablar con el presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa que está visitando hoy Canarias. También hablaremos de inmigración, con esa especie de amotinamiento en un centro de Tenerife, y con el obispo de Ferrol, que es el encargado de inmigraciones en la conferencia episcopal, que ha estado visitando el puerto de La Restinga. Lo haremos con una supuesta inquiocupa, digo supuesta porque ella dice que no lo es, que vive con su propietaria en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria. Vive con su propietaria, ¿eh? Ahí está la cosa, y más personas. Y abordaremos también la subida del precio del plátano, que seguro que lo habrán notado todos en el supermercado. Está por encima de los 3 euros el kilo. Una absoluta barbaridad. Preguntaremos a Procan a qué se debe ese aumento. Bueno, y este viernes nos acompañan en la tertulia Paco Ramos y Melisa Rodríguez.
¿Qué pasa, Paco Ramos? ¿Cómo va eso, hombre?
Buenos días, todavía buenos sin días. Amanecer, ¿no?
Oye, sí, sí, que tú eres catedrático en economía, tú me vas a tener que explicar luego esto de las cuentas y
luego
todo esto, ¿eh?
Un poquito
luego,
de él, sí.
A ver si esto de lo de aplicar los gastos de casa, lo que uno piensa a las cuentas públicas, esto tiene sentido o no, ¿eh? Algo habrá.
Al final, la palabra economía significa administrar la casa, es decir, que la propia palabra de origen griego, no hay tanta diferencia, lo que pasa que es a lo grande, pero luego lo veremos. Si ingresas poco y gastas mucho, siempre pasa lo mismo.
Oye, Pinelo, y en un momento tenemos a Gerardo Cuervas por aquí, ¿verdad?
Sí, el presidente de Cepime, que está hoy en Canarias. Preguntaremos también por esas elecciones, por cierto, en la patronal de la pequeña y mediana empresa. 20 de mayo, hay algo de...
Hay ruido de
lío,
fondo.
De ruido, sí, porque la COE quiere poner a su candidata. Y bueno, Gerardo Cuervas quiere volver a presentar.
Ahí, sí, hay lío, hay salseo ahí entre la patronal. Enseguida le vamos a preguntar al señor Cuervas. 7:07 de la mañana de este viernes 25 de abril. Titulares. Protestas en un centro de inmigrantes.
Un grupo de subsaharianos se han atrincherado en la antigua cárcel Tenerife 1, un centro gestionado por Cruz Roja, por el traslado de una menor declarada en desamparo. Ha tenido que acudir la policía para mediar. Se da la circunstancia de que horas antes los inmigrantes habían protestado por las presuntas malas condiciones del centro, donde residen sobre todo mujeres con niños y algunos padres.
El PSOE pide a Clavijo que medie en la hostelería.
Se lo ha dicho el diputado Gustavo Santana, antiguo líder de UGT, por cierto, en las islas. Asegura que el conflicto laboral en la hostelería es una muestra de que la negociación colectiva está en estado crítico y que pese a los pactos salariales, los sueldos en la provincia tinerfeña son muchos más bajos que en la de Las Palmas, ahora más tras el acuerdo llegado en esta última provincia.
Y atentos a las protestas sobre el turismo.
La consejera del ramo, Jessica de León, cree que hay que estar en alerta por las movilizaciones contra el actual modelo turístico. Recordemos que la más próxima es la del próximo 18 de mayo y el impacto que pueda tener en la competencia con otros países. Cita a Marruecos, que se está posicionando, dice, de cara al Mundial de 2030 con precios con los que Canarias lógicamente no puede competir.
Limitar la compra de viviendas a extranjeros.
El gobierno de Canarias insiste en que la Unión Europea tiene que adoptar medidas porque la compra de viviendas por parte de foráneos es ya una preocupación muy clara que limita el acceso a los residentes. En el otro lado está Baleares, en contra de la propuesta porque vulnera el libre mercado y atenta contra derechos fundamentales. Las dos posturas se han puesto sobre la mesa en La Palma estos días durante la asamblea de la Comisión de Islas de la Conferencia de Regiones Periféricas de Europa.
Negocio en Senegal.
Hasta 7 empresas canarias viajan con Proesca y las cámaras de comercio del país africano para estudiar oportunidades de negocio con socios estratégicos locales para desarrollar proyectos internacionales en sectores claves como, por ejemplo, el desarrollo urbano o la planificación del territorio.
Bueno, y ya saben que muy atentos a lo que ocurra también este fin de semana en cuanto a los equipos canarios de fútbol, que se lo juegan. Juan Faracruz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No hay jornada en Primera División el próximo fin de semana porque se juega la Copa del Rey, la final, que se disputa mañana en Sevilla entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El siguiente partido de la Unión Deportiva Las Palmas será el sábado 3 de mayo contra el Valencia, mientras que el Club Deportivo Tenerife juega el domingo. Lo hace en casa ante el Eibar. Hoy habla el técnico del Club Deportivo Tenerife, Álvaro Cervera, sobre el encuentro. Además, el Costa de Tenerife tiene jornada en la Liga Iberdrola ante el Athletic. También hay partidos en la Liga ACB. La Laguna Tenerife se enfrenta al Coruña y el Zaragoza será el rival del Gran Canaria. Por otra parte, en voleibol comienza la final de la Liga Iberdrola entre el Heidelberg y el Abarca de Menorca. Sobre la final habla Santi Guerra, técnico del Heidelberg.
Empezamos jugando nuestra cancha, por tanto esperemos que nos vayamos a Menorca con un 2-0 en el marcador
y creo que si el equipo está concentrado y ordenado en bloqueo de defensa y somos igual de agresivos que lo hemos sido en todos los partidos en nuestra cancha, pues creo que tenemos gran parte de la eliminatoria ya salvada.
Y el Club Voleibol Guaguas comienza hoy la serie de la final de la Liga Masculina frente al Soria.
Y con Río Hotels and Resorts nos fijamos en la previsión del tiempo, como cada día. Sigue el tiempo más bien encapotadillo.
En el norte, sobre todo, Roberto, claro. En el norte de las Islas Montañosas, donde incluso no se descarta alguna lluvia muy, muy débil y de forma ocasional. En Lanzarote y Fuerteventura también amanecen con intervalos de nubes. En el resto de Canarias estará un poco mejor, pero también van a tener por ahí alguna nube pululando. Las temperaturas siguen la tónica de toda la semana sin cambios. Ya mañana, aunque al principio se va a mantener el mismo escenario, sí parece que pueden subir un poquitito las temperaturas. Y el domingo parece que el cielo se va desencapotando, estará poco nuboso, ya con el tiempo más agradable, y tiene pinta de que, bueno, comenzaremos a final del domingo ya a notar la primavera en todo su esplendor. Ya, veremos si se mantiene.
A ver cuánto dura, eso te iba a decir, porque últimamente a ver cuánto dura en llegar en la siguiente borrasca. ¿Por qué le trabamos?
Pues la última fue Olivier, ahora toca la P, ¿no?
La P.
Buscarte,
¿no? Sí, bueno, no pasa nada. Pero bueno, por la P, por ahí vamos. De aquí a la Z nos tiene que durar hasta final de año. Pero
Paulín,
este paso,
nos toca.
Paulín, siguiente. Bueno, pues a este paso no sé si va a dar con el abecedario entero, o por lo menos vamos a gastar hasta la Z, ¿eh? Enseguida nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Inscríbete ya en canarias7.es! Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Si no quieres que te piten falta antideportiva por no ceder tu asiento a personas que lo necesitan cuando viajas en la guagua, por favor, cede tu asiento y márcate un punto. Cumple las normas de convivencia de la guagua. Juego limpio en cada viaje. Consejo de Chofer, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Guaguas Municipales.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de abril, queso lomo gallego semicurado pimentón a 9,45 euros el kilo. Y detergente líquido Colón gel activo de 68 lavados a 5,49 euros. Recuerda, hasta el 28 de abril. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hacienda investigará a aquellos que vivan por encima de sus posibilidades. Ese es el titular. Luego no se reflejaría eso en la declaración de la renta, por ejemplo. Uno de los métodos para hacerlo puede ser revisar las redes sociales. ¿Se sabe en qué se van a fijar los inspectores o os vais a fijar los técnicos?
Esto se viene haciendo hace tiempo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos ya con nuestro diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente, fantásticamente. Bueno. No se puede estar mejor.
Bueno, oye, me alegro mucho. Me alegro mucho.
Sí, señor.
Vamos a pasar hablando de turismo, porque ya sabes que estamos pendientes un poco de todo lo que pasó la semana pasada, del calendario que se puedan marcar sindicatos y patronal del sector turístico. Hablo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque felizmente ya sabes que la provincia de Las Palmas ha habido acuerdo y no hay esta especie de guerra que tenemos entre la patronal hotelera y los sindicatos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Hoy, por cierto, se reúne la mesa sindical de hostelería en la capital tenerifeña para analizar y valorar el seguimiento de la huelga y acordar y consensuar medidas a tomar para conseguir los objetivos establecidos. Ayer estuve con Jorge Marichal, Roberto, como te anunciaba, con el presidente de Asotel. Y hombre, la verdad es que siempre deja titulares interesantes. El presidente de Asotel nos ha dicho que la subida de salarios tiene un límite. La competitividad de las empresas turísticas, que parece bastante razonable. Pero ojo, ojo a cómo lo expresó y al ejemplo que puso.
¿Cuánto? ¿Hasta cuánto para que el sector turístico de Canarias no pierda la competitividad que tiene y los turistas, en vez de venir aquí, se nos vayan a otro sitio donde no es que vivan en caravana, es que viven en choza y que cobran $300 al mes? Claro que no hay que tenerlos así, no me malentienda, pero lo que quiero decirles es que, señores, que aquí somos un destino turístico que ya quisieran todos parecerse a nosotros también en el ámbito social.
Como han escuchado, matiza después que eso no lo quiere para Canarias, pero caramba.
Claro, yo lo entendí. Lo que dice es, caramba, se van a la competencia, pero en la competencia, ¿cómo vive la gente gracias a los bajos sueldos que tienen y que gracias a eso son competitivos? No, a mí, la verdad es que a mí me gustan mucho las entrevistas a Jorge Marichal, porque es alguien
siempre
que
siempre dice cosas.
Yo creo que para los periodistas, efectivamente,
es
agradecido de entrevistar, porque dice las cosas siempre, sin morderse la lengua, ¿no?
Lo que pasa es que
a veces puede
no es políticamente correcto, claro, a veces, pero. Pero también a veces hay que escuchar que se digan las cosas.
Porque... Pero se agradece la claridad, desde luego.
A veces puede derrapar un poco, ¿no? Porque hay declaración. Bueno, lo de la manguera que dijo aquí, ¿no? Que enseguida todo el mundo le pilló con
eso, adelante. ¿No? Es que ha explicado lo de la manguera.
Bueno, por favor.
Lo dijo aquí en este programa, Red Cope Canarias. Sí. Bueno, tuvo un recorrido enorme en las redes sociales y muchos comentarios. Bueno, pues nos explicó el porqué. Tiene su porqué, Roberto.
A ver, el porqué
de la famosa frasecita de la manguera. Vamos a escucharlo.
Lo de la manguera lo dije porque hubo un incendio en Valle Grande de la Gomera hace unos años y me quedé solo.
Hubiera quedado juego lo de la manguera,
Y me quedé solo en el hotel con la manguera yo apagando el incendio. Por eso lo dije que sí, que tenía que volver a hacerlo, porque ya lo hice una vez. Pero bueno, dejen que la gente se divierta, que la gente haga bromas. Y bueno, si me quieren estar, iba a decir otra broma. Si me quieren estar jugando con la manguera, pues yo qué voy a decir.
Hay que decir que se lo tomó con mucha deportividad. Estaba el hombre vacilando, como decimos en Canarias, con el tema de la maquera, así que no le veo muy afectado por lo que se ha dicho.
Es muy bueno y es muy agradecido de entrevistar las cosas como son.
Desde luego que sí. Oye, vamos con una buena noticia en sanidad, que parece que cuesta mucho contarla, aunque tiene su letra pequeña, todavía hay que decirlo. Pero bueno, hemos conocido un informe del Sistema Nacional de Salud que ha elaborado el Ministerio de Sanidad y que nos dice que por primera vez, repito, por primera vez los canarios estamos por debajo de la media en listas de espera quirúrgicas en Canarias.
¿Qué me estás contando?
Aunque pueda parecer extraño.
¿En serio?
De media los canarios esperamos ahora mismo 122 días para operarnos en la sanidad pública, mientras que la media estatal está en 126, así que según esto estamos 4 días por debajo de la
pues
media.
Tampoco es tanto después de la media, ¿eh?
Bueno, pero hombre, caramba.
Uno visto lo visto y después de todo lo que hemos contado aquí.
Parece que es noticia. Parece que es noticia, pero bueno, yo he consultado a algún experto independiente, vamos a decirlo así, y me ha comentado que es que el problema es que hay tanta gente que se está yendo a la sanidad privada que eso también vacía las listas de espera públicas y que hay gente que no está dispuesta a esperar 122 días para operarse, por ejemplo, pues de unas varices o de una vesícula o de...
Pero Guillermo, también es importante ver la lista de espera de ir al especialista, que es
claro,
otra...
Es que eso es lo que no concuerda, porque ahí seguimos muy mal. Entonces, no concuerda los datos, que es otro de los de las claves que me daba este especialista, que por cierto vamos a entrevistar hoy al tramo local de Renacope Tarife, que es Guillermo de la Barrera, el presidente de la Asociación para la Sanidad de Canarias.
Lo que hay que comprobar es si en las operaciones quirúrgicas esa disminución de la lista de espera coincide con un aumento de las operaciones. Porque a veces vienen los mismos números y a veces se observa, oye, si no hay un aumento de las operaciones, claro, ¿cómo es posible que esté bajando la lista quirúrgica? ¿No? Eso claro, es lo que hay que ver. Y después también, ¿qué tipo de operación quirúrgica? Tocabas de nombrar unas varices. Oye, a lo mejor no es lo mismo unas varices, bueno, a lo mejor no, seguro que no es lo mismo unas varices que una operación de cadera. Uh-huh. Y a lo mejor la persona que está esperando por la operación de cadera no está esperando 122 días, sino 500...
Es que a lo mejor se acaba yendo a la sanidad privada, si se lo puede permitir.
Y claro, a lo mejor lo que adelantamos a la lista de espera son las personas que tienen varices, que igual...
O las más graves, de cáncer y todo este tipo de cosas, que ahí esperar...
Normalmente lo que está en lista de espera suelen ser ese tipo de cosas. Por ejemplo, lesiones traumatológicas que no son una prótesis, no, evidentemente, pero sí un menisco a lo mejor.
Una prótesis también, que se tarda...
Claro, pero por eso te digo, pero que hay gente que no puede esperar por una prótesis, Roberto, y que si se lo puede permitir, a lo mejor se va a la sanidad.
De la vista,
cataratas, todas estas cosas, efectivamente, esas se pueden dilatar un poquito más en el tiempo, ¿no?
Bueno, esas listas, esos plazos hay que mirarlo.
Mucha letra pequeña tiene el asunto, evidentemente. Oye, no sé si son futboleros, pero hay que terminar un poco con que mañana tenemos caramba final de la Copa del Rey, ¿no? Además, la soñada por muchos entre Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona.
Sí, así señor. Guillermo García, un culé acérrimo.
ahora mismo en dos momentos totalmente distinto. El Barcelona jugando muy bien, pero en una final nunca se sabe.
Siempre que llegamos a una final de la Copa del Rey, siempre llega el Barcelona arriba. Me estoy acordando de Mourinho, aquella con el Real Madrid.
Pues el Barcelona, ¿no?, siempre ha sido un equipo tradicionalmente copero.
Pero después, sí.
Es el que más copas tiene. Después el Bilbao tiene más todavía que el Real Madrid. Sí. Pero el Madrid llega en un momento, además, de demasiado indefinición en el juego, ¿verdad?
Se está hablando mucho de que Ancelotti pues va a salir, va a dejar de ser entrenador, incluso se comenta que Santiago Hernán Solari va a ser el hijo del que fuera técnico del Club Deportivo de Tenerife, por cierto, lindo Solari, va a ser el entrenador de cara al Mundialito de Clubes que se disputa en julio.
No me parece mal. ¿Por qué se tiene que ir a Ancelotti? ¿Cuántas copas tiene de Europa? ¿Cuántas Champions tiene Ancelotti? ¿Cuántas tiene Santiago Solari?
Yo lo largaré una vez.
Pero es verdad, Roberto, que esta temporada, con el pedazo plantillón que tiene, el Madrid está muy...
Yo tengo que decir una cosa, y siendo partidario de uno de los dos equipos de la final, con el desdén con el que los dos equipos tratan a la Copa del Rey... Me da pena que hayan llegado.
Ahí estoy de acuerdo con Dani.
Me da pena que no tengamos, como el año pasado, al Atleti de Bilbao, al Mallorca, unos equipos de que le dan más valor a este trofeo.
Porque el Madrid y el Barça parece que es un trofeo de segundo.
Se la refanfinfla totalmente. O sea, es una cosa que, no sé, me da bastante pena. Con lo atractivo que es el formato.
Pues, soñá lo grande. Se me da pena no tener ahí al Tenerife.
Las Palmas, lo que sería una final.
Las Palmas ha jugado alguna final, ¿verdad?
Sí. El Tenerife llegó a una semifinal.
Sí.
Celta, sí, señor.
7:22. Bueno, estamos futboleros. Mañana en el fútbol nos vemos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado. It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Por engrandecer, preservar y propagar este loco invento llamado rock and roll, en Rock FM tenemos cuatro palabras para ti. Gracias por tu servicio. Seguimos reconociendo su labor a esos discos que ayudaron a construir la leyenda. Con el álbum que nos demostró que 180 pistas de voz nunca son demasiadas si sabes qué hacer con ellas. The Opera, obra maestra de Queen. Gracias por tu servicio. Únete al homenaje desde mañana en Rock FM.
Bueno, hay un encuentro empresarial interesante, sobre todo en el contexto en el que se produce, habiendo elecciones dentro de la patronal, Daniel Pinelo, y viene Gerardo Cuerva, el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa.
Va a estar hoy en Santa Cruz de Tenerife impartiendo una conferencia, unos 90 empresarios de toda Canarias, muy interesante lo que nos pueda contar. Venimos pues de una huelga en la hostelería, donde bueno, la mayor parte de las empresas son pequeñas y medianas, les afecta lo que pueda decir, y también en vísperas de esas elecciones, Roberto, tan decisivas a la patronal ACPYME, donde por cierto le ha salido una rival, la Ángela de Miguel, la candidata puesta supuestamente por la COE para rivalizar con él.
Vamos a saludarlo y también le preguntaremos por esto, claro, ya se lo imagina, ¿no? Señor Cuerva, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Ya vendrá, me imagino, mentalizado, porque bueno, en estos días no se habla de otra cosa. Pero dígame, ¿de qué va a hablar hoy en esta conferencia que ha organizado JH Asesores Financieros en Santa Cruz de Tenerife?
Bueno, yo creo que tengo que darle las gracias a JH Asesores, porque al final siempre acercarte al mundo empresarial, en este caso a Tenerife, a la realidad de lo que está ocurriendo en este caso, en ese sentido, en la pequeña y mediana empresa, es un auténtico privilegio. Y yo vengo como presidente de CEPYME a ver la visión, a compartir la visión de aquellas cuestiones que nos están preocupando, en este caso, en las decisiones que el gobierno de la nación está tomando alrededor de la economía, y por supuesto a también nutrirte de aquellas demandas, aquellas necesidades que claramente puedan tener los empresarios, en este caso de Tenerife.
¿Cuáles son, a su juicio, si tuviese que enumerar tres, cuáles son los principales problemas, los principales retos a solucionar para pequeños y medianos empresarios?
Bueno, yo creo que quizá la palabra que yo, fíjate, en vez de en tres, te la voy a resumir en una, y luego te doy yo los tres que creo que más importantes, pero la más importante, y desgraciadamente estamos sufriendo el mundo empresarial, es el intervencionismo por parte del gobierno. Yo creo que tiene que cesar de una vez por todas ese intervencionismo que está ejerciendo en este caso el gobierno de España, y cuestiones trascendentales como puede ser el salario mínimo interprofesional, la reducción de la jornada o el asentismo, o cómo no, lo que le hemos llamado las vacantes, esa falta de mano de obra, esa falta de personal transversal ya en cualquier sector, son cuestiones que al final conllevan una alta incertidumbre, que es lejos de ser un buen consejero para el mundo empresarial, es lo peor, y con un descenso y un estancamiento de la productividad. Y escuchaba al presidente de los hosteleros hoy, ahora mismo con vosotros, esa competitividad que cada día languidece en este país, en nuestras empresas españolas.
Bueno, el próximo martes, ¿no? Creo que se aprueba, está previsto que se aprueba esa reducción de la jornada laboral. ¿Cree usted que no se está haciendo una oposición por parte de la patronal, por parte de la COE, suficiente ante el gobierno frente a este intervencionismo que usted denuncia?
Bueno, creo que venimos trabajando en ese sentido, como no puede ser de otra manera, COE y CEPYME de forma unánime, ¿no? De forma unida, en esa barbaridad de orillar al diálogo social, orillar esa infraestructura silenciosa que trae la paz social en una sociedad, en esa, de alguna manera, negociación sincera entre sindicatos y empresarios para algo esencial como es la jornada laboral, y que se haga de forma unilateral, de forma impositiva, por parte del gobierno, sin ni siquiera atender la demanda de cada sector y de cada territorio que realmente debiera ser. Te pongo un clarísimo ejemplo. ¿Qué pasa? Que los sindicalistas, los representantes de los sindicatos en el convenio de la formación son más hábiles, más inteligentes que los que representan al comercio. No, es que todos sabemos, incluso los trabajadores, los representantes de los trabajadores y los empresarios, cómo y de qué manera está cada sector y cada territorio. Por tanto, dejen trabajar al diálogo social, como lo hemos hecho en los últimos 47 años. Dejen trabajar al diálogo social. No vale intervenir, una vez más, en este caso, en la jornada laboral.
Ya, pero frente a esta situación, hay críticas sobre la actual dirección de COE, de que no se planta lo suficiente frente al gobierno en este sentido, que no es lo suficientemente beligerante. ¿Usted se suma a esas críticas?
Bueno, yo lo que me sumo es a lo que CEPYME hace, que es plantarse porque ya está bien. De hecho, el año pasado, en julio del año pasado, sacamos un manifiesto, el manifiesto de la empresa española, del hartazgo, que reflejaba el hartazgo de la PYME española en ese intervencionismo y en ese vale ya de piedra en la mochila, de palitos en la rueda. Realmente, si queremos que una sociedad avance, no entiendo otra manera que sea apoyando a la empresa y en un libre mercado. Por tanto, sé la posibilidad que tiene CEPYME y la que defiendo y como vicepresidente de COE en el seno de la misma. Y por tanto yo creo que en este caso no puede haber fisura. Aquí tiene que haber una unidad en el basta ya y este hartazgo que la empresa española tiene.
Bueno, lo veo en su caso, pero veo que no quiere criticar directamente esta gestión, pero su rival para presidir CEPYME, Ángela de Miguel, que dicen que es la candidata del señor Garamendi, el presidente de la COE, sí que ha criticado la gestión actual de CEPYME, la suya.
Bueno, pues me parece muy bien que tenga su visión y presunta candidata de Antonio Garamendi, no, yo creo que Antonio Garamendi claramente ha dicho que quiere a alguien profesional al frente de CEPYME que esté trabajando 5 días a la semana. Bueno, pues ese es el perfil que el presidente de la COE quiere para la defensa de los intereses del mundo empresarial, en este caso de la pequeña y mediana empresa. Yo soy empresario, familia de empresario y llevo el mundo de la empresa en la sangre y creo que lo que hay que estar 24 horas, 7, los 365 días del año, como estamos los empresarios en nuestra empresa, al pie del cañón y defendiendo en este caso, de alguna manera, el devenir en el que nos estamos metiendo. Nos estamos instaurando probablemente en un buenismo que no conduce absolutamente a nada. El buenismo no es el camino en el que muchas veces, y en este caso con acciones claras y beligerantes e intervencionistas, como vengo a decir, por parte del gobierno, nos pueda conducir a la defensa clara y eficiente del mundo empresarial. Por tanto, que cada uno tenga la opinión que crea conveniente. Yo estoy orgulloso del trabajo que se ha hecho en este caso en CEPYME, tanto con mis vicepresidentes como con el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva. De forma unánime hemos venido trabajando y lamento profundamente que se censure el trabajo que se ha hecho en estos últimos 4 años. Mejora, por supuesto, siempre. Mejora continua, como hacemos cada uno en nuestras propias empresas, siempre velando por mejorar nuestros procedimientos, nuestros procesos y, en definitiva, nuestra acción.
Le pregunta el señor Cuerva a nuestro colaborador, Paco Ramos.
Hola, buenos días, señor Cuerva. Dos cuestiones. Bueno, el mundo de los autónomos, la verdad que es un mundo que está muy maltratado, posiblemente por todos los impuestos que cobra. ¿Los intereses en este caso de CEPYME y de COE son los mismos o hay diferencia? Y después una segunda pregunta, de cara a los cargos, ¿usted defiende fervientemente que tenga que ser empresario, por ejemplo, los que presidan, o pueden ser profesionales independientes, vamos, empleados de tercera, ¿no?, de contratados por terceros?
Bueno, yo creo que respecto al tema de los autónomos, creo que los autónomos en España pueden estar contentos de tener una organización, en este caso, que es ATA, y que Lorenzo Amor ha venido trabajando en los últimos años en una defensa sin cuartel por el autónomo. Y en ese sentido lo que puedo agradecer es el trabajo que Lorenzo Amor ha hecho en estos últimos años y todo su equipo, en definitiva esa organización ATA de defensa de los intereses del autónomo. Pueden ser los mismos, además ATA está dentro de CEPYME como parte esencial también de CEPYME, pero más allá, yo creo que por supuesto que hay particularidades en este sentido que tiene ATA, que tiene la pequeña empresa, la microempresa, la pequeña, la mediana y por supuesto la grande. Bueno, pues yo creo que nosotros, nuestro trabajo es desde CEPYME velar por esa perspectiva del día a día y de los problemas de la pequeña y mediana empresa. Y en eso es en lo que nos centramos desde CEPYME. Y por supuesto hay problemas que son generalizados del mundo empresarial, en este caso, como decía, es intervencionismo por parte del gobierno, y trabajamos de forma conjunta. Con respecto al profesional o no profesional, empresario o no empresario, yo creo que los partidos se ganan con equipos, y en ese sentido quizás entra en el quién o cómo, qué cargo tiene que tener, si es empresario o no. Por supuesto lo que tiene que estar es clarísimamente sabiendo lo que es la empresa. En ese sentido se lo pedimos también incluso a los políticos, que ojalá hubieran pasado por los mercados laborales y se hubieran ganado la vida todo y cada uno de ellos con el esfuerzo como hacemos cada uno de los trabajadores y los empresarios de este país. Y en ese sentido, pues pueden ser equipos. Eso sí, nunca el ejecutivo de una compañía se puede quedar con la voluntad de la compañía. Eso no tiene ningún sentido. Los ejecutivos de la compañía han de alguna manera obedecer, trabajar por aquellos objetivos que le ponen los dueños de la compañía, los accionistas de la compañía. No tenía ningún sentido que cualquier ejecutivo de la compañía, de cualquier compañía en España, se apoderara de la compañía. Eso es una cosa, y otra cosa que yo creo que es la correcta sería la confección de equipos, porque nosotros también los empresarios en nuestra empresa lo que tenemos son equipos, y tenemos a los mejores profesionales que forman parte de una empresa para que una empresa pueda crecer, pueda expandirse y pueda mejorar. Por tanto, creo en los equipos, y eso es lo que intento trabajar en todos aquellos entidades, organismos o iniciativas en las que participo.
Pues, señor Cuerva, le agradezco que nos haya atendido. Suerte en esas elecciones, en esas próximas elecciones dentro de CEPYME, y que disfrute de este desayuno con el despacho JH Asesores Financieros en Santa Cruz de Tenerife. Que disfrute de su estancia. Pues, muchas gracias.
Muchísimas gracias siempre a vosotros y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene
el baño barato.
Si no quieres que te piten falta personal por estar bloqueando el camino hacia el fondo de la guagua, por favor, ve al fondo y márcate un punto. Cumple las normas de convivencia de la guagua. Juega limpio en cada viaje. Consejo de Chofer. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Guaguas Municipales.
Un nuevo e importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 24 de abril, papas a 97 céntimos el kilo. IPAC Ahorro Asevi a 6,95 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 28 de abril, queso lomo gallego semicurado pimentón a 9,45 euros el kilo. Y detergente líquido Colón gel activo de 68 lavados a 5,49 euros. Recuerda, hasta el 28 de abril, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de...
Se encuentra estos días en Canarias el obispo responsable de la subcomisión de migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor García Cadiñanos, para participar en las Jornadas Nacionales de Justicia y Paz en el Seminario Diocesano de Tenerife.
Esta semana he tenido la oportunidad de visitar el puerto La Restinga, Roberto, ver la labor de los voluntarios en el Hierro, también de conocer el trabajo de la Fundación El Buen Samaritano en Tenerife, que dirige el padre Pepe Nañaza. Recordemos que todavía Canarias sigue acogiendo más menores migrantes no acompañados de los que les corresponde, porque no ha comenzado las derivaciones a otras comunidades, pese a que se reformó la ley de extranjería. Tampoco el gobierno de España, por cierto, se ha hecho cargo del millar de menores solicitantes de asilo, pese a que hay una sentencia del Tribunal Supremo que tiene que cumplir desde hace ya algunas semanas. Y hemos visto cómo ayer un grupo de usuarios del Centro de Acogida Integral de Inmigrantes que gestiona Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife, en la antigua cárcel Tenerife 1, ha denunciado que soporta malas condiciones como comidas en mal estado, amenazas y comportamientos racistas por parte de los trabajadores, así como que en ocasiones se separa a las madres de sus bebés de forma forzosa. Veremos, bueno, que está dando bastante calor todavía este drama migratorio.
Bueno, pues vamos a hablar con Monseñor Fernando García Cadiñanos, que es obispo de Mondoñedo Ferrol y responsable, como decimos, de esta subcomisión episcopal para migraciones y movilidad humana. ¿Qué tal, Monseñor? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal se encuentra por Canarias? ¿Cómo está llevando a cabo esta visita?
Pues la verdad que muy bien. He podido tener la oportunidad, como bien habéis señalado, de conocer un poquito pues lo que es todo este drama humanitario, conocer en primera persona pues la realidad de cómo se llega a estas formas y sobre todo de ver pues la capacidad también de acogida, que sobre todo lo que más he visto ha sido los proyectos de iglesia, pues la Iglesia de Canarias está realizando pues para acoger, recibir y dar dignidad a todas estas personas.
¿Cuál es la postura de la Iglesia frente a este fenómeno global, que no es solo de Canarias ni solo de España, sino ya un fenómeno global, de la migración, de la presión migratoria?
Bueno, la verdad que es un fenómeno muy complejo que tiene muchas aristas y que, pues bueno, manifestar una posición en...
Le soy más concreto, señor García. ¿Ustedes son partidarios de un control en las fronteras al mismo tiempo que se ayuda a estas personas? ¿O creen que se deben abrir más las fronteras y permitir un tránsito más fluido?
Evidentemente el control de fronteras es un derecho de los estados que posibilita lo que sería la integración de los inmigrantes y que posibilita pues la construcción de una sociedad donde realmente todos estemos integrados. La cuestión sería el descubrir pues que junto a ese derecho a emigrar que tiene todo inmigrante, tiene también un derecho a no emigrar, pero todo desde una orientación del bien común. Un bien común que a veces es un bien común que solo le entendemos desde claves nacionales, pero el bien común pues tiene que tener también una clave pues mucho más grande, internacional, que de manera que posibilite pues bueno que construyamos entre todos un mundo en el que realmente pues los proyectos migratorios se hagan de una manera segura y de una manera libre también.
¿De qué manera está ayudando la Iglesia en este fenómeno? Por ejemplo, nosotros destacamos a menudo la función que desempeña Cáritas, por ejemplo, ayudando a todas estas personas.
Bueno, yo diría que la Iglesia realiza una labor no solo desde el punto de vista social de lo que sería pues la acogida de todas estas personas, sino yo creo que realiza una labor también de ser como una especie de altavoz en una sociedad pues realmente muy individualista, donde lo que buscamos muchas veces es el bienestar. La Iglesia realiza una labor de concienciación, de animar unos valores pues mucho más amplios que nos permitan sociedades más acogedoras, sociedades que nos posibiliten pues también acoger al diferente. Yo no solo son los proyectos estrictamente sociales que se realizan con los inmigrantes, sino que sería pues toda esa labor que la Iglesia realiza cultural
de integración, quizá.
Sí, y de percibir, pues de denunciar todas las acciones que a veces pueden resultar pues demasiado xenófobas o de acciones que realmente pueden realizar personas que impiden pues realmente la acogida y de generar
con los menores, por ejemplo, eterna. ¿Observa esa actitud con los menores, por ejemplo? Los menores bueno, no acompañados, quiero decir.
El tema de los menores realmente es un tema preocupante, que evidentemente en nuestra sociedad pues está generando pues bueno una cultura que a veces pues les mira desde una clave preocupante, ¿no? Entonces pues yo creo que la Iglesia sí que realiza esa labor pues de animar una sociedad pues más abierta.
¿Ha podido comprobar la atención que se presta en general a los migrantes? He estado en el Hierro. ¿Cómo calificaría esa labor que se lleva a cabo allí, no solo por los estamentos que dependen de la Iglesia, sino en general, señor García?
Bueno, la verdad que es una labor muy muy encomiable, ¿no? La que realizan entidades, trabajadores, las fuerzas de seguridad, pero yo creo que realmente, y en el diálogo que hemos podido tener, a mí me da la sensación de que ese esfuerzo que se está realizando, pues de intentar hacerlo lo mejor posible, y todos los que con los que he hablado pues han señalado que realmente ha habido un proceso de mejora pues muy importante, se puede realizar todavía mejor, sobre todo para que el tiempo en el que los migrantes, los menores y los adultos están en estos centros pueda ser realmente un tiempo que les capacite y les posibilite la integración futura. Muchos denuncian que es un tiempo que a veces es un tiempo no suficientemente empleado y utilizado, que se podría realizar mejor si entre todos colaborásemos y si se revisase realmente esa voluntad de integración del inmigrante en nuestra tierra.
Monseñor, soy un colaborador aquí de la radio. Le quería preguntar, ahora que ha fallecido el Santo Padre. El Santo Padre tenía mucha sensibilidad por este tema y había hablado que incluso podía haber venido a Canarias. ¿Usted cree que esa visita podría haber, digamos, tenido algún efecto, haber hecho en los corazones de las personas aquí en Canarias, en España, para este problema que ahora tenemos en esta comunidad y que es de difícil solución? ¿Esa visita hubiera tenido una importancia grande, ¿o no?
Bueno, el Papa ya sabéis que hablaba no solo con las palabras, sino hablaba sobre todo con los gestos, y lo que su voluntad era poner en el punto de mira pues conflictos, problemas, lugares donde la dignidad de la persona humana pues estaba siendo cuestionada, ponerles un poco en el ámbito universal pues para dialogar sobre ellos y para intentar sensibilizar. La mirada del Papa pues ha sido muy sensible ante todo el fenómeno migratorio. Su visita pues sin duda pues hubiese corroborado ese posicionamiento que el Papa tenía, y hubiese, pues sin duda, ayudado a descubrir que aquí hay realmente pues un drama donde la dignidad de la persona humana está siendo pues realmente cuestionada, ¿no? Podemos pensar en ese cementerio del que se me hablaba, que es el Atlántico, pero también todo ese cementerio que es el desierto del Sahara y lo que supone y significa pues para miles de personas anualmente.
Si me lo permite, Monseñor, lo cierto es que había un problema, y usted lo sabe bien, entre Canarias y el Estado, a cuenta de los menores migrantes, la tensión, el reparto de estos, y lo cierto es que ya solo el anuncio del Papa de que pensaba venir a Canarias, como usted dice, puso en el foco y le dio una importancia a este tema sobre otros, ¿no? Lo puso en lo más alto de la agenda, con lo cual evidentemente le da prioridad, ya solo con el anuncio, ¿no? O sea que vamos, si hubiese habido visita, pues claro. Entiendo que habría sido, porque la repercusión y los efectos habrían sido mayores, ¿no?
Sí, lo que es triste es que las cuestiones políticas y territoriales pues estén por encima de la dignidad de las personas, ¿no? Detrás de todo este drama lo que se está viendo pues muchas veces es ideologías, planteamientos políticos de futuro, gestión del poder. Claro, eso al final pues nos está cuestionando realmente si la política realmente construye y trabaja por lo que debe ser su objetivo fundamental, que es la construcción del bien común.
Hay discursos políticos, Monseñor, que se están basando además en el rechazo al menor migrante en nuestro país, casi como piedra de toque, ¿no?, de su argumentario.
Sí,
y además son movimientos que se declaran como muy cercanos al catolicismo, que es lo que llama la atención, ¿no? Porque parece que desde la Iglesia Católica, me da la sensación, por lo que usted me está contando hoy, la postura es otra.
Sí, es preocupante todo este tipo de discursos, ¿no? Y que pues también el Papa Francisco, hasta que acabamos de hablar de él, pues ha tratado de denunciar y desenmascarar la Iglesia y lo que es la fe cristiana. Lo que hace es una propuesta sobre todo de acogida y de trabajar por la dignidad de las personas. Por eso, pues todo ese tipo de discursos que tristemente hoy pues están extendiendo, pues tenemos que combatirlos. Y yo creo que en ese sentido pues la Iglesia se está convirtiendo en una voz autorizada en nuestro mundo que es contracultural, y que pues realmente lo que está luchando es por cada persona y por intentar que cada persona pues aporte a nuestra sociedad lo mejor de lo que es y de lo que tiene.
Pues Monseñor Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo-Ferrol, responsable de la Subcomisión Episcopal para Migraciones y Movilidad Humana, muchas gracias por habernos atendido y buenos días.
Pues gracias, un saludo a todos los oyentes.
Un saludo.
Un abrazo.
Bueno, aquí le hemos preguntado, hay discursos como el de Vox que están centrados en el rechazo a estas personas, claro, de un partido que se declara muy cercano a posturas católicas y a veces hace gala de eso, ¿no? Y llama la atención porque parece que por parte de la Iglesia no están en la misma onda o en la misma línea, por lo menos, ¿no?
No, claramente no. Si la Iglesia, evidentemente, en su labor humanitaria tiene que abrirle la mano a los migrantes y a la integración, ¿no? Otro problema es que, claro, si el problema se desborda, las sociedades en el corto plazo no somos capaces de... Pero esos mensajes de prácticamente echarle la culpa, ¿no?, al inmigrante, demonizar a los menores, evidentemente yo creo que no es nada cristiano, Roberto, eso, y creo que el obispo lo dijo.
No, al margen de que efectivamente en algunos casos se generan problemas, problemas de convivencia serios, lo estamos viendo, pero bueno, es verdad que de la gran cantidad de personas que está llegando, pues eso tiene que ocurrir en un porcentaje, pero habría que ver si ese porcentaje es alto o es pequeño. Enseguida, precisamente, nos vamos hasta el lugar donde se han producido protestas por parte de inmigrantes que denuncian que soportan malas condiciones entre las personas que las tienen que atender.
La La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias. Estar informado.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Bueno, pues ya les decíamos que hay un grupo de usuarios del Centro de Acogida de Inmigrantes que gestiona Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife, que se manifestaba ayer soportando malas, anunciando que soportaban malas condiciones, comidas en mal estado. Incluso después, aparte de esto, se coincidía con otra protesta en torno a los impedimentos que ponían para el traslado de una menor. De ese centro. Bueno, el caso es que se produjeron momentos de tensión en ese lugar, que ahora mismo se encuentra en la cárcel Tenerife 1, en el centro penitenciario Tenerife 1, muchos lo conocerán, sobre todo las personas que viven en Santa Cruz de Tenerife, y hasta allí se ha ido nuestra compañera Lucía. ¿Qué tal? Lucía Peraza, buenos días.
Buenos días, Roberto. Pues hasta ahora de la mañana pues hay calma absoluta, al menos fuera de este centro de acogida de migrantes, como decías, la antigua cárcel Tenerife 1 en Santa Cruz de Tenerife, en el barrio de Los Gladiolos. Y bueno, un poco pues lo que contabas, ¿no? Anoche pues un grupo de migrantes se atrincheró en el centro, al parecer por el traslado de una menor que había sido declarada en desamparo a otro centro de acogida de menores migrantes. De todas formas, anoche no se registraron incidencias importantes, aunque la Policía Nacional y Policía Local vinieron hasta esta calle para intentar pues un poco calmar los ánimos de los migrantes, algo que a priori pues parece que se ha conseguido. Hasta ahora de la mañana ya no vemos ninguna autoridad policial, y como decías, pues también estas personas además se han manifestado por las malas condiciones del centro gestionado por Cruz Roja, y hablan de tanto de amenazas como de comportamientos racistas y también de comida en mal estado. En este centro mayoritariamente viven pues madres, sus hijos, algunos padres, y más o menos son unas 150 personas.
Claro, ayer coincidieron, digamos, dos protestas, ¿verdad, Lucía? Porque hubo una primera en la que se quejaban de la situación en la que eran atendidos, y después esta segunda, que era más tarde, oponiéndose al traslado de una menor.
Sí, un poco a lo mejor esa fue un poco la gota que colmó el vaso y hizo que se produjeran esas incidencias, ¿no?, esos problemas.
El caso es que ahora mismo, bueno, tranquilidad, esa tensión que había anoche, tuvo que desplazarse incluso ayer miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Ahora mismo, pues no hay nadie allí ya, y paren, bueno, todo, sí. Tranquilidad, o queda justo... gente todavía.
Bueno, justo no queda nadie en referente a estas protestas, pero justo sí es verdad que estamos viendo las puertas abiertas del centro y estamos viendo algunos menores, sobre todo con personal de Cruz Roja, pero vamos, lo que se respira, al menos desde lo que se puede ver desde el exterior del centro, pues es tranquilidad, que se han calmado los ánimos.
Gracias, Lucía. Buenos días.
Gracias, Roberto. Buenos días.
Bueno, pues ahí está este lugar, este centro. Luego veremos qué dice, van nuestros compañeros de COPE Tenerife a hablar con miembros, con personal de Cruz Roja, para ver qué es lo que opinan sobre esas denuncias que proponen los que denuncian, valga la redundancia, los propios internos de este lugar, y trataremos de averiguar un poco cuál es su postura. Bueno, en estos últimos días nos hemos encontrado, oye, con una noticia que nos ha llamado mucho la atención, y es que los dueños de Hiperdino habrían puesto en venta la empresa por un valor de unos 1.100 millones de euros, y que incluso ya habrían contratado los servicios de una empresa para coordinar la búsqueda de un comprador, Pinelo.
Sí, pero es algo que niega la compañía, en manos desde hace más de una década de los hermanos Domínguez y de Javier Puga. Desde entonces subrayan que la facturación de la compañía ha crecido, hay datos que la sitúan por encima del 150%, hasta los 1.500 millones, y se sitúa como la líder del mercado de distribución alimentaria en Canarias. Nos contaban estos días desde la empresa que, bueno, durante todo este tiempo ha recibido 3 ofertas concretamente de compra y todas han sido rechazadas.
Bueno, vamos a preguntárselo directamente a Javier Puga, que es consejero delegado de Dinosol Supermercados. ¿Qué tal, señor Puga? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días, muy buenos días. Muy bien.
Bueno,
estaba escuchando lo que decían y lo ratifico todo.
O sea que ya podemos colgar.
No, quiero decir que sí, efectivamente, que nosotros, bueno, pues ya llevamos 13 años desde que compramos la empresa. Conocemos a la gente de Arcano hace más de 9 o 10 años. Y es verdad que hemos tenido muchas ofertas porque ellos se iban a buscar gente interesada, que no se lo hemos encargado nosotros no hemos nunca pagado nada a Arcano ni nada por el estilo. Y ellos nos han traído alguna oferta, alguna ha venido por fuera, las hemos rechazado todas. Y es cierto que yo me imagino que donde viene la noticia, que hace algún tiempo en alguna conversación con ellos, bueno, mira, cuando tenga alguien que pague 1.100, pues nos lo pensamos, pero la realidad es que nunca ha traído nadie que pague 1.100 y tampoco nos lo hemos pensado.
Ya.
Yo soy muy claro y sincero siempre.
O sea que niega la mayor. La empresa no está en venta o no se va a vender próximamente, por lo menos.
Bueno, a ver, cuando me dicen eso siempre digo lo mismo.